Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de noviembre ya del Foro de Recursos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Siempre digo las gracias, en los últimos 22 años por estar y sobre todo analizando también todas las personas que se van incorporando después de todos estos meses, después de todos estos años a los temas de recursos humanos. Miren ustedes, no sé si porque nos dedicamos a esto hace ya mucho tiempo, pero yo lo sigo viendo muy actual, en las organizaciones, en las empresas. Hablar de personas no ha pasado, ni es que esté de moda, ni ha pasado de moda, sino que está en el corazón de las cosas que ocurren en las organizaciones, aportando valor. Miren, venimos de Barcelona muy contentos, hemos estado la semana pasada 3 días en Veolia Agbar, por cierto, un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Veolia, con interesantísimas empresas hablando de la inteligencia artificial, las nuevas formas de relacionarnos con la inteligencia artificial. Hicimos una pregunta, ¿qué es más importante, la máquina o el maquinista? Unanimidad, en esto, el maquinista. El maquinista sigue siendo importante, aunque el maquinista tiene que manejar la máquina por aquello de los sesgos de la información que se incorpora a la inteligencia artificial, en la que están ya metidas todas las organizaciones, todas las empresas. Es cuestión de cultura, es cuestión también de conocimientos, pero yo le hice, por cierto, que estuvo muy bien, lo tienen todo en www.fororecursoshumanos.com, a Carmen Fernández, que es la directora de Talento Directivo y Cultura en Naturgy. Le pregunté, bueno, dentro de un tiempo, ¿de qué hablaremos de la inteligencia artificial? Bueno, pues me mencionó que ha llegado para quedarse y terminó señalando que dentro de 5 años la inteligencia artificial estará ya superada en las organizaciones. Es un recurso también, la inteligencia artificial, que ayuda a profundizar, a tener más insight, a conectar muchísima más información, analizando realmente la información de valor, los datos, y eso va a hacer, vamos a ver qué ocurre en las relaciones laborales, va a hacer que las organizaciones también se planteen qué hacen con la inteligencia artificial en relación a las personas, qué sistemas de relaciones laborales nos vienen. De eso vamos a comentar. El Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial, también conocido como la Ley de IA, representa un hito, un hito histórico como primer marco jurídico exhaustivo sobre esta tecnología, propuesto por un regulador a nivel mundial. Desde su entrada en vigor, el 1 de agosto del 24, un reglamento que adopta un enfoque basado en una clasificación de diferentes categorías según su nivel de riesgo, potencial, inaceptable, alto, limitado, mínimo. El objetivo quizás es establecer los requisitos y obligaciones específicos que deben cumplir los desarrolladores e implementadores de sistemas de IA, de forma que se pueda garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Vamos a intentar hablar de eso. Enseguida, nuestro espacio Adirrelab con las relaciones laborales, con la primera asociación de directores de relaciones laborales de España, que ya marca muchos contenidos a lo largo del mes del Foro de Recursos Humanos, porque cada vez hay más información laboral. Tenemos encima de la mesa todo el tema del escudo laboral DANA, así lo hemos llamado. El gobierno ha implementado un plan de respuesta inmediata de la reconstrucción, de relanzamiento de la Comunidad Valenciana en respuesta a los, bueno, ya lo saben ustedes, devastadores efectos de la dana que azotó la Comunidad Valenciana y otras regiones a finales de este mes. Este paquete de medidas con efecto retroactivo desde el 29 de octubre presenta un escudo laboral para proteger a empresas, trabajadores y autónomos afectados por esta catástrofe natural, que hay algunos expertos que me dicen que hay que estar muy atentos porque pueden cambiar constantemente según o a golpe de decretazo. Vamos a hablar de esto también en este espacio con la Dirección de las Relaciones Laborales, de empresas, de compañías que nos van a visitar, muy interesantes, en el programa de hoy del Foro de Recursos Humanos con Adi Relat, que comenzamos.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Paloma Urgorri es la vicepresidenta de Adirrelat, inspectora de trabajo. Querida Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran.
Bueno, pues vamos allá con Adirrelat y la sección que tenemos aquí en El Foro de Recursos Humanos.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
Querida Paloma, me he visto en el programa y entonces, como me he visto, he dicho, el día 4 me lo reservo, que no me había dado cuenta de sesión única anual del Congreso Anual de Adirrelat. Cuéntanos un poco cómo va a ser.
Efectivamente, Fran, o sea, no te lo podías perder, vamos, llevamos advirtiendo hace mucho tiempo.
Nunca me lo pierdo.
Así que, sí, esta vez ya el noveno Congreso Adirrelat, y la verdad que yo creo que va a ser muy interesante porque tiene un contenido interesante para todos los que participamos en esto de las relaciones laborales, y yo creo que para todos en general, ¿no? Porque son temas de los que se está hablando ahora mismo en los medios de comunicación, en la sociedad, etcétera, ¿no? El primer bloque importante es todo el tema de la mediación extrajudicial, al que le vamos a dar un enfoque laboral, pero que también se está extendiendo a otros órdenes jurisdiccionales. Es verdad que la justicia, todos sabemos que está colapsada y que todo lo que sea resolver conflictos entre personas de alguna manera, pues es interesantísimo. Entonces, para eso vamos a tener a la directora del SIMA, vamos a tener también a Ricardo Bodas, miembro del Consejo General del Poder Judicial y ex magistrado conocido por todos, y yo creo que va a ser muy interesante. Luego vamos a tener otro bloque que también es de plena actualidad, que es el de cómo está afectando todo lo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Carta Social Europea, que afecta en todo. Las nuevas directivas que van a venir, la directiva de transparencia, ahora que se habla tanto de que nos vamos a tener que desnudar con el salario y que todos vamos a conocer el salario de nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, pues creo que es un momento también de ver cómo, pues desde la Unión Europea, nos llegan cuestiones que luego tenemos que aterrizarlas aquí con el panorama empresarial que tenemos, y bueno, y creo que va a estar muy bien, ¿no? Y luego ya por último, pues el tema de la reducción de jornada, el registro de jornada.
Esto es un fijo, ¿eh?
Sí, siempre. Llevamos muchísimo tiempo, ya sabéis que se está negociando por parte de las organizaciones empresariales y sindicales bajo la dirección del Ministerio de Trabajo, un posible acuerdo que no llega. Ahora, cuando parecía que ya no se llegaba al acuerdo, pues llegó la dana y se ha pospuesto el final de las negociaciones, pero bueno, es algo que es un clásico y en donde hay varias cosas mezcladas. Por un lado es la reducción de jornada, pero por otro lado también es el cómo se registra la jornada, si es efectivos los sistemas que estamos llevando hasta la fecha. Así que, y luego todo esto ligado también con la productividad, que es otro tema que a veces nos olvidamos y que está directamente relacionado. Y para esto pues vamos a tener a la directora de COE de Relaciones Laborales, a Nacho Conde Ruiz, que es un catedrático importante, Martín Godino, etcétera. Así que yo creo que va a ser realmente, tanto por los temas como por los participantes, un congreso interesantísimo.
Con entrega de distinciones, con entrega de
también,
premios.
También, con Técnico Fácil.
Y la colaboración de muchas empresas.
Y la colaboración,
imagino, ¿no?
Pues sí. De un montón, de Howden, de Quirón Prevención, del Grupo Atisa, de Atrevia, de Creo, de Vivo Fácil, de Bionit, todos nuestros patrocinadores que están plenamente involucrados con la asociación y que además, bueno, pues nos ofrecen también un punto de vista y unas posibilidades, creo que muy interesantes para todos los asociados de Adirelab.
Yo siempre lo digo y es bueno recordar también, si alguien quiere acercaros a vosotros o acercarse a vosotros, que le recordamos. Pero es que el director de relaciones laborales no es que se haya puesto en el centro de la gestión por capricho, ¿eh?
No.
Sino que está en el centro de la gestión y, independientemente del punto de vista técnico, es un elemento también de la cultura, de la comunicación, de la visión de la propia organización,
¿no? Efectivamente. Yo creo que ya desde hace muchos años, ¿no? Pero la pandemia del COVID lo dejó clarísimo por todas las patas que toca el director de relaciones laborales y creo que tiene incidencia en todo, en la cultura, en prevención de riesgos laborales, etcétera. Antes hablabas de poner en el centro al maquinista, a las personas, y evidentemente los directores de relaciones laborales siempre han tenido en el centro a las personas, entonces yo creo que en la actualidad más todavía.
Muy bien, pues esto por un lado, el día 4.
El día 4 de diciembre,
me perdí una cosa muy interesante, aunque lo contamos aquí, sí, que es el evento Adirelab de mujeres del entorno de las direcciones de las relaciones laborales. Pero por eso estás tú que lo cuentas magníficamente. ¿Cómo fue?
No, pues estuvo fantástico, la verdad, que estuvo muy bien. Tuvimos de anfitriones a Pernod Ricard, lo complementamos además con un coctelero que nos hizo una demostración y estuvo muy divertido. Bien. Y nuestra madrina fue Rosa Santos, la directora de Relaciones Laborales de la COE, que nos contó, bueno, pues sus cosas y también con un punto personal que yo creo que es interesante, dado que el objetivo es, bueno, pues visibilizar a las mujeres que participamos en el mundo, en el ámbito de las relaciones laborales, pues también el enfoque que ella nos transmitió, nos contó como anécdota que le llaman las bueno, pues son casi todas son mujeres en relaciones laborales en la COE, y entonces eso hace que nos sintamos, la verdad es que, representadas, y fue muy interesante. La verdad es que mayoritariamente éramos mujeres, pero también estabais invitados, por supuesto, los hombres. Ya sé que tú no pudiste venir, pero
algo,
vino.
¿Por algo en especial hay más mujeres? ¿Tú qué crees?
Hombre, pues yo creo que...
No quiero entrar en detalles.
Bueno, yo creo que era interesante, ¿no? El enfoque era eso, ver cómo participamos en esto. Y la verdad que estuvo muy bien, tanto en el plano profesional como en el plano personal y también lúdico, que creo que a veces es importante.
Bueno, pues son los dos encuentros Mujeres Adirelab, que se celebró hace unas semanas, y el próximo 4 de diciembre, lo recuerdo siempre, si hay alguien que quiere acudir a este encuentro o incluso tener más información de Adirelab, ¿cómo se puede hacer, Paloma?
Pues perfectamente nos pueden escribir a info@adirelab.es y estaremos encantados y encantadas de contestar, decir, etcétera. Y si alguien, bueno, pues le interesa y está en este mundo de las relaciones laborales, estaríamos encantados de que participara en la asociación y de que se incorporara y nos trasladara su visión del asunto y participara en todo lo que organizamos.
¿A cuántos hombres y mujeres? Vamos a ver el 4 de diciembre, profesionales del mundo de las relaciones laborales, aquí se lo contaremos también en el foro, y ahora, si te parece, Paloma, pasamos a la tertulia, que hay mucho tema.
Perfecto.
Hay mucho fondo para poder tratar en el día de hoy.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Quiero saludar a nuestros invitados de hoy, que se pasan por esta tertulia. En este caso, a Francisco Calderón, director de Estrategia y Relaciones Laborales Santa Lucía. Querido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Francisco. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo van las relaciones laborales por Santa Lucía?
Va bien. No podía ir mejor. Yo creo que, al hilo de lo que comentaba Paloma anteriormente, es verdad que la Dirección de Relaciones Laborales ha salido a posicionarse estratégicamente en las compañías. Yo creo que ya llegó el momento, y lo demostramos durante la pandemia, que tuvimos que dejar el sumergirnos en la cantidad de documentación diaria que no nos dejaba ver realmente el bosque, y nos obligó a subir a la atalaya precisamente para articular medidas y estar cerca de las personas. O sea, casi todas las medidas que salieron para estar cerca de nuestras personas fueron medidas conjuntas de relaciones laborales y recursos humanos, incluso anticipándonos a medidas que, lógicamente, luego llegaron del gobierno. Por tanto, totalmente de acuerdo en lo que comentaba Paloma de tener esa posición estratégica. Uh-huh. ¿Cómo van las relaciones laborales en Santa Lucía? Pues muy bien. Tengo que decir que somos la primera empresa en certificarnos en la UNE 19.604 de Compliance Sociolaboral. La primera y única empresa por el momento. Estoy dando yo las vueltas al ruedo solo. Espero que me acompañe alguien en breve. Y eso demuestra precisamente la importancia de este ámbito en empresas que quieren destacar en su gestión con las personas.
Pues enseguida entramos en tertulia. Saludo también a Patricia Sanz, directora de Relaciones Laborales en España y Portugal de Repsol. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
Buenos días.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Magnífico. El gobierno ha implementado un plan de respuestas inmediata de reconstrucción, de relanzamiento a la Comunidad Valenciana, como sabéis, en respuesta a los devastadores efectos de la dana que azotó la Comunidad Valenciana y otras regiones a finales de octubre. Este paquete de medidas se reitera mucho en los medios de comunicación, veis testimonios también de algunas cosas que no llegan o que no acaban de llegar, con efecto retroactivo desde el 29 de octubre, presenta un escudo laboral para proteger a empresas y trabajadores y autónomos afectados por esta catástrofe natural, refuerzo de los ERTES de fuerza mayor para aplicarlos a todas las empresas y trabajadores que, aunque no están localizados en los municipios afectados, han visto su actividad severamente dañada, permisos retribuidos con el 100% del salario a los trabajadores que no pueden acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar, a diferencia, por cierto, de los que se pusieron en marcha durante la pandemia. El trabajador no tendrá que recuperar las horas no trabajadas, asimilación de la prestación de incapacidad temporal a la de accidente de trabajo, asimilación, digo, y prohibición de despidos para las empresas beneficiadas de los ayudas directas o acogidas a ERTE, alegando causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas del temporal. Hay algunas más, garantía de que la suspensión de los contratos temporales a causa de la dana no afecte a la duración máxima de dichos contratos ni a sus periodos de referencia, y por último, recuperación del plan Me Cuida, extraordinario, que permite a los trabajadores adaptar o reducir la jornada para la atención de distintos deberes de cuidado. Yo tengo aquí a dos empresas estupendas, Paloma. Bueno, salud también a María Tejo, que colabora con nosotros, nos ayuda en esta tertulia. María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Bien.
Gracias por estar con nosotros. Pero tanto Santa Lucía como Repsol, en primer lugar, preocuparme también por vuestros hombres y mujeres, por vuestras... ¿Cómo ha afectado todo esto en las distintas compañías? En este caso, en Repsol. Patricia.
Bueno, nosotros afortunadamente no estamos afectados a nivel de personal, que es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Si tenemos algún empleado con familiares afectados, y bueno, hemos estado a su lado, y obviamente ha sido una situación dramática para mal algún lado. Si en nuestro caso teníamos estaciones de servicio que, bueno, por recordar alguna, incluso han servido subidos a la marquesina para rescatar personas que se estaban viendo afectadas con la riada, y bueno, de momento poco a poco todo va volviendo a la normalidad. Alguna estación de servicio más afectada, y bueno, será cuestión de obras y de tiempo. Yo destacaría en el caso de Repsol, y me lo vais a permitir, la labor de muchos empleados de la compañía que se han organizado con ayuda de la propia compañía, de los directores de algunas unidades como ingeniería, para acudir inmediatamente a la zona de Valencia a ayudar. Y es importante porque en algunos casos además aportan todo su conocimiento experto, ¿no? Y destacar, por ejemplo, el equipo de SESEMA de Puerto Llano, que son bomberos, salieron de manera inmediata. Hubo que hacer turnos de la cantidad de voluntarios que se apuntaron. Han ido en su tiempo libre, apoyados con medios de la compañía, llevando maquinaria de la compañía, bueno, o igual el equipo de ingeniería. Y destacar sobre todo su labor.
Francisco, al final estamos hablando de personas también, ¿no?
Sí.
Personas de las propias organizaciones que están ahí en primer plano.
Claro, en el caso de Santa Lucía nosotros tenemos personas afectadas, empleados y clientes, los dos. Somos empresa aseguradora, somos empresa que acompaña a las personas, y en esta ocasión no podíamos renunciar a nuestro principal propósito, que es acompañar a las personas en todo momento. Desde luego, desde el primer instante tuvimos agencias afectadas, prácticamente dos agencias que quedaron inoperativas totalmente. trabajadores en nuestro en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Tenemos un buen número importante de trabajadores y, desde luego, un buen número también de clientes que han visto pérdidas personales y materiales, fundamentalmente las materiales. Y hay que entender el grado de desconsuelo, de desasosiego, de desatención que tiene una persona que sufre una pérdida de este tamaño de la noche a la mañana. Y nunca mejor dicho, de la noche a la mañana. Y lo único que podemos hacer como compañía es estar con ellos, pero no solamente brindándoles ese apoyo que necesitan, tiene que ser un apoyo material, un apoyo que vean que es útil. Desde el primer momento, con nuestros empleados, nos hemos dedicado a darles apoyo financiero, apoyo psicológico, apoyo de asesoramiento. Y con nuestros clientes, igual. Nuestros clientes, yo invitaría a preguntar a cualquier persona en la calle cómo se gestiona un siniestro ante el consorcio. Nadie lo sabe. Solamente piensa en su compañía. Y ahí es donde tiene que estar la compañía y ahí es donde hemos estado nosotros, tramitando siniestro por ello, acogiéndolos psicológicamente, brindándoles todo el asesoramiento legal que necesitaba. Es decir, todas aquellas cuestiones, me podría extender, pero es que creo que tenemos hasta la una y tengo para más tiempo hablar de lo que hacemos Santa Lucía. Pero desde luego somos fieles a nuestro fin, a nuestro propósito, que es acompañar a las personas cuando nos necesitan, cuando más nos necesitan y cuando no saben a qué acudir. Ahí estamos nosotros para que piensen en nosotros como la primera empresa que les va a resolver su situación. Y así creo que lo hemos estado consiguiendo y lo estamos consiguiendo ahora. Desde luego no hemos esperado a que se publiquen normas, no hemos esperado al escudo laboral, no hemos esperado nada. Directamente nosotros hemos aplicado las medidas que considerábamos oportunas y que en muchos casos superan las de este escudo laboral, como no puede ser de otra manera para esta compañía.
Es el escudo laboral de la DANA, que lo estamos analizando desde el punto de vista laboral. Esbozados están todos los temas. Vamos a hacer una pausa que corresponde a las 12 y 27 que estamos ya, y ya tenemos luego media hora para nosotros para seguir en tertulia hoy con Santa Lucía, con Repsol, con Paloma Orgorri, con María Tejo, con charlando de todo lo que afecta a ese escudo laboral de la DANA y algunos temas más, que a verlos ahí, los de todos los asuntos laborales, aquí en el foro. No se vayan.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Capital Radio 103.2 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Haz hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Estamos en directo en El Foro de Recursos Humanos, hoy abriendo nuestro Adirelab 360 para hablar de relaciones laborales. Estamos con Patricia Sanz, con Francisco Calderón, con Paloma Urgorri, con María Tejo. Vamos a afrontar en tertulia los grandes asuntos de relaciones laborales que les ocupan y que les preocupan también a muchos directores de relaciones laborales en estos momentos en las organizaciones. Luego hay más noticias, ¿eh? El Tribunal Supremo ha avalado que la Seguridad Social anule contratos falsos sin ir a los tribunales. El plan de pensiones de la construcción ya es líder en España, con 570.000 partícipes en 9 meses. Los empleados podrán rescindir su contrato con derecho a paro ante abusos de las empresas. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por ejemplo, abre la puerta a extender la adaptación de jornada aunque el hijo supere los 12 años, pero afrontando los temas. Y enseguida vamos con reducción de jornada, ¿eh? Pero por cerrar este escudo laboral, Paloma, no sé si hay algo más que tengamos que incidir o cómo determinar exactamente qué empresas, trabajadores pueden acogerse al escudo laboral, considerando que se aplica incluso a afectados indirectos.
Claro.
¿Cómo podemos ayudar?
Yo creo que en este tema debemos remar todos, ¿no? Debe remar la administración, tanto la autonómica como la estatal, deben remar las empresas, los propios trabajadores, porque es un tema, es evidente, es una fuerza mayor, es algo que es un disparate que ha arrasado a un montón de personas, familias, trabajadores, empresas, que no se nos olviden los autónomos, micro, pequeños empresarios que tienen ellos su sustento, uno o dos trabajadores, a veces ninguno, a veces uno o dos, que han visto arrasados, se han quedado sin su medio de vida, ellos y sus propios trabajadores. Entonces yo creo que la administración aquí también tiene que remar, tiene que haber una relación leal e institucional entre la administración autonómica y la estatal. Aquí la Inspección de Trabajo pues también está colaborando en el sentido de ser muy muy rápida en el informe de los ERTEs de fuerza mayor. Parece que en un futuro, quizá a corto plazo, pues se elimina la necesidad del informe de la Inspección de Trabajo, lo que a lo mejor agilizaría los plazos. Y yo creo que hay que ser flexible. La visión es facilitarle la vida tanto a las empresas como a los trabajadores, facilitarles la obtención de ayuda y facilitarles el que puedan de manera a corto plazo recuperar sus pequeñas empresas y sus puestos de trabajo los trabajadores.
Claro, este es un punto clave porque muchas empresas están diciendo vamos a ver que no nos ocurra lo mismo que los incendios de La Palma, ¿no? Donde hay gente que todavía está justificando con papeleo, con burocracia, si tiene derecho o no a ayudas, y gente que ni siquiera las ha recibido y ha tenido que incurrir con gastos de su bolsillo. Entonces aquí va a ser muy importante y lo iremos viendo, ¿no?, en los próximos meses, hasta qué punto un escudo social es pragmático y si da resultados, ¿no? Pero si nos metemos en procedimientos procelosos de tener que justificar, de tener muchísimas auditorías para las empresas, entonces habremos fracasado, ¿no? Todo el mundo está muy pendiente a esto, quiere confiar en ese escudo social, pero que la burocracia no nos haga desanimarnos por el camino, ¿no? Y esto, Fran, lo veremos y ahí tendremos el termómetro exacto de si ha llegado a tiempo o no.
Francisco.
Sí, bueno, hay un aprendizaje que lo aprendimos de una forma muy, permitiendo la expresión, salvaje de la epidemia. La necesidad de que las medidas que se apliquen sean flexibles e inmediatas. Cualquier retraso o cualquier falta de rigidez, que es lo que hemos comentado, la medida no es efectiva. Y si no es efectiva, afecta a la pyme, afecta al autónomo, afecta a esos pequeños negocios que no se ven capaces de superar esa situación. Porque no solamente se ven afectados en esta dana las empresas o negocios que viven o que habitan o que tienen su domicilio en los pueblos que se han afectado. Es todo lo que afecta en ese territorio a otras empresas fuera de esa zona, donde ven dificultad del transporte de sus personas, transporte de mercancías, pérdidas de clientes, y que no ven, más allá de un ERE, de un ERTE, no ven ninguna viabilidad a su negocio después de esto. Ya son dos golpes muy duros en 4 años, muy duro, y que pone a prueba el sostén empresarial en aquella zona. Por tanto, la medida tiene que ser rápida, tiene que ser muy flexible, exenta de burocracia, robusta financieramente, y lo más importante, que haya una estrecha colaboración entre las distintas autoridades, gobierno, autoridad laboral, gobierno autonómico, gobierno local, para que esta medida sea efectiva. Pero sin eso, estaremos en el discurso político de siempre.
En eso, Paloma, quizás, de cómo se va a articular esa colaboración entre el gobierno central y la Generalitat Valenciana, eso no se ponen de acuerdo ni ellos todavía, ¿no?
Políticamente. Bueno, no, pero a ver, la realidad es que al final en la inspección de trabajo hay una tradición de tratar con todo tipo de autoridades. Pensad que nosotros somos bicéfalos, tenemos dos jefes, tenemos un jefe que es el Estado y tenemos otro jefe que es la comunidad autónoma, y esto estamos acostumbrados así, ese es el Estado autonómico, dependiendo de las competencias que ejerzamos es uno u otro. Entonces estamos acostumbrados a esas comisiones bilaterales o tripartitas en donde tenemos relación con unos y otros, y yo sé que desde la Dirección Territorial de la Inspección de Valencia sí que se está tratando tanto con el con quien legisla, que al final es el Gobierno Central, es el Ministerio de Trabajo, el Gobierno General, con quien luego tiene que además poner o tramitar los expedientes de regulación de empleo, los ERTEs, ¿no?, que es la Generalitat Valenciana. Y sí que se está haciendo, sí que es verdad que se puso a trabajar antes de poder llegar a ningún acuerdo, porque fue inmediato la recepción de ERTEs, y sí que se está tratando. Entonces yo quiero ser optimista, creo en que los profesionales van a responder en esta ocasión, y quiero ser optimista, y creo que tanto por parte de la Dirección Territorial de la Inspección como de la Generalitat van a ser flexibles, van a llegar a acuerdos, van a eliminar todas las trabas burocráticas o las cosas que sean innecesarias, y para que esta vez sí que lleguen estos escudos. Y luego, bueno, pues si hay que hacer después analizar o ver tal, pues se puede hacer a posteriori, pero es verdad que no puedes dejar a personas esperando ayudas o prestaciones durante mucho tiempo, porque es ahora cuando lo necesitan.
Desde luego, la rapidez de la sociedad civil, o sea, de las personas, de los profesionales, ha sido un ejemplo, y creo que de alguna forma hemos dado un tirón de orejas a los que están más arriba, ¿no? Como diciendo, vamos a ver, si nosotros nos podemos organizar trayendo ayudas, hemos hablado de los empleados de Resol, lo que hace Santa Lucía, cómo todo el mundo de la sociedad civil se está movilizando, pues esperamos lo mismo, me uno a ese optimismo de nuestros dirigentes, ¿no? Que creo que esto les ha pillado con el pie cambiado, y bueno, pues vamos a ver próximas fases si se ponen las pilas, ¿no? Pero desde luego, los profesionales en primera línea, la gente involucrada, ha cogido la sartén por el mango. Y lo bueno de, si tiene algo, ¿no?, que reseñar, bueno, esta crisis que estamos atravesando durísima, que todavía tiene que dar coletazos, es precisamente esto, ¿no?, el sorpaso de la sociedad civil respecto a sus gobernantes.
Hay algo muy importante.
Estamos en tertulia, quien quiere intervenir,
estamos,
que lo haga,
Estamos hablando del escudo laboral, pero es que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que va a venir. Tenemos que recuperar a esas personas, ¿eh? Hay que recuperarlas, psicológicamente, hay que recuperarlas anímicamente. ¿Qué va a pasar con estos permisos retribuidos que tenemos fecha hasta el 31 de diciembre en esas microempresas que no pueden soportar financieramente ese permiso retribuido? Yo creo que estamos en la primera fase del escudo. El escudo está totalmente incompleto porque a día de hoy creo que no hemos valorado suficientemente cuál es el efecto real de esta dana en las personas que la han sufrido. Va a ser muy difícil la recuperación, va a ser muy difícil volver a contar, porque ha formado una parte muy dramática de sus vidas, ¿no? Entonces, claro, el escudo tiene que extenderse más allá de lo que se está estableciendo.
Quedan los efectos de segunda ronda, ¿no? Como se suelen decir los economistas, y ahí estamos.
Pero es importante, porque es verdad que como sociedad civil y muchas veces de la clase política igualmente, reaccionamos de manera muy inmediata a una situación como la de Valencia, que nos mueve el alma a todos, ¿no? El problema es que viene después de esas imágenes, de que llega una siguiente noticia que tapa a la anterior, ¿no? Y es cierto, y mencionabas Canarias antes, que no solo la primera ayuda, que tiene que ser inmediata, que tiene que ser fácil, sin burocracias, de tal manera que cumpla el objetivo que tiene, sino es qué pasa después, qué pasa dentro de 2 meses, que ayudamos a que se recuperen los negocios o no, a que se recuperen las personas o no, y la vuelta a la normalidad, ¿no? Y cómo seguimos ahí en eso.
Es que va a costar, porque otra de las cosas que hay en problemas es que falta personal, faltan trabajadores, va a faltar, bueno, tú lo sabrás mejor, en Santa Lucía y tal, ¿qué hacemos con los coches? Faltan los coches, no hay medios de transporte. O sea, yo a veces pienso, y esto ya es un tema mío personal, digo, ¿pero de dónde vamos a sacar tantos coches nuevos, usados o de segunda mano para reponer todos los que se han destruido? Y hay muchísima gente, y precisamente las que viven en esos pueblos, que utilizan el coche para trabajar, porque se desplazan de pueblo en pueblo, porque tienen pequeños negocios en el pueblo de al lado a 10 kilómetros, y ahí es verdad que el transporte público pues no es tan habitual como en las grandes ciudades. Entonces, es verdad que se nos van a abrir nuevas necesidades en los próximos meses, y es cuando a lo mejor, cuando pase esto, este primer impacto, cuando hay que estar vigilantes a saber qué nuevas necesidades de repente van a surgir, porque a lo mejor surgen pues necesidades de transporte entre los municipios, necesidades de otro tipo, ¿no? Y ahí yo creo que va a haber necesidad de ayudas puramente económicas, materiales, de logística, entremezcladas con las laborales, por supuesto.
Por supuesto.
Sí. Sin olvidar que se nos puede juntar con otras emergencias climáticas, porque a partir de ahora, bueno, la vicepresidenta ya está diciendo que la gente no salga de su casa, que nadie vaya a trabajar en las zonas donde hay alertas. Bueno, a lo mejor es un nuevo ingrediente con el que vamos a tener que convivir, y imagino que, bueno, tendremos que contar con protocolos y cómo a partir de ahora también la empresa digiere esto, ¿no?
Sí, luego ahí estamos en relaciones laborales, y luego hay también cuestiones técnicas, qué mecanismos de control se implementarán pues para evitar posibles abusos en la solicitud de los ERTEs de fuerza, qué implicaciones fiscales también y de seguridad social tendrán los permisos retribuidos, por ejemplo, al 100% para los costes de los permisos retribuidos, lo mencionaba Francisco hace un rato, y aprendemos lecciones, claro que aprendemos lecciones, pero luego actuar, las organizaciones no están acostumbrados a organizar, digo, y atender el servicio de los clientes de Danas todas las semanas, ¿no? Ocurre de vez en cuando, ¿no? Pero yo creo que una empresa, en el caso de seguros, ¿no? Por el servicio que tenéis que dar, bueno, el aprendizaje es y anima todavía a dar más servicio a los clientes, ¿no?
Por supuesto. O sea, lo decía al principio, como compañía, nuestra función es acompañar a la persona cuando realmente no necesita. O sea, es cuando se empieza a valorar. Desde luego, yo creo que sí, que las compañías ya hemos tenido una experiencia muy dura que hemos vivido, y nos ha exigido a tomar decisiones sobre la marcha sin saber qué va a pasar. Y ha salido bien. Y en este caso, pues estamos preparados para tomar decisiones. A veces se toman decisiones y quizás no sean las más acertadas, pero lo importante es tomar la decisión y no morir por inanición. Nosotros lo hemos hecho, y con nuestros clientes, desde luego, hemos habilitado líneas específicas para que tenga ese trato personalizado y específico para daño de la Dana. Lo decía al principio, gestión de los siniestros en su nombre, carencia en el pago de los recibos, apoyo, por supuesto, psicológico, no solamente a los empleados, a la familia y a nuestros clientes, asesoramiento legal, que es lo que más necesita en este momento, qué hago con mi vida a partir del día de mañana, que ya me han limpiado todo esto. La compañía, creo que sí, compañías como Santa Lucía, estamos preparadas para eso, lo estamos demostrando, forma parte de nuestro ADN, y desde luego tenemos que seguir avanzando en detectar y chequear qué es lo que se está produciendo para anticiparnos al problema. Las personas nos necesitan en este momento, y ahí es donde tenemos que estar, ¿eh?
Pues en este espacio de relaciones laborales es un asunto que tenemos que tocar, el escudo laboral de la Dana, pero hay otros muchos. Paloma, reducción de jornada, ni las ayudas a las pymes ni la flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo han convencido a la COE.
No, la verdad es que no. Hace la última vez que estuve aquí contigo, yo creo que fue hace como 2 meses o algo así, que estuvimos, ¿verdad?, con Comisiones y UGT, no les convencía nada en absoluto la negativa o las razones que daba la COE a no llegar a este acuerdo. La COE creo que sigue pensando que tiene que hacerse a través de la negociación colectiva por sectores, y parece que después de las últimas negociaciones en mesa, no se llegó a un acuerdo, parecía que se iba a romper, en eso llegó la DANA y según dicen en el Ministerio de Trabajo queda todavía una reunión para que la negativa de la COE sea completa. Veremos si es real esa negativa, que parece o que todo apunta que sí, pero es verdad que esto se nos está haciendo un poco largo y ya no sé si vamos a llegar a ningún acuerdo.
Aquí hay dos grandes empresas, Santa Lucía y Repsol. Competitividad, sí. Productividad son algunas de los que nos plantean habitualmente preocupaciones en las organizaciones. También se habla de impacto económico, pero hablando de reducción de jornada, ¿cuál es vuestra visión como profesionales en vuestras compañías? Patricia.
Bueno, nosotros apostamos mucho por la negociación colectiva que decía Paloma, ¿no? Hasta ahora es cierto que numerosos sectores, numerosos convenios, sobre todo de empresa privada, ya no están en las 40 horas semanales. La media debe estar en torno a 38,2 y en los convenios de empresa algo menor, incluso en torno a los 37. Por tanto, seguimos pensando que solo a través de la negociación colectiva, que es la que está pegada al terreno, la que están empresa y sindicatos, que conocen la empresa, conocen el sector, conocen la productividad, la rentabilidad, etcétera, es la vía óptima para abordar una reducción de jornada, que se reduce y cómo se organiza y cómo se reduce. Porque hablando de productividad, se escucha mucho una reducción de jornada impacta directamente sobre una mejora de la productividad. A mí personalmente me resulta curiosa la afirmación, ¿no? Es como cuando a tus hijos les dices primero aprende a estudiar y después reduces el tiempo que le dedicas, pero no al revés, ¿no? Es cierto que España tiene unos índices de productividad muy bajos, unos niveles de absentismo altísimos, etcétera, y primero habría que abordar todos estos temas de productividad antes de abordar una nueva reducción de jornada. Además, conviene tener en cuenta que la expresión en sí misma parecería que lo que hacemos es perder tiempo en nuestro puesto de trabajo y que tenemos tiempos muertos constantemente. Primero, creo que es algo atrevido decir que los trabajadores perdemos el tiempo. Y luego, por otro lado, hay trabajos directamente que no es un tema de productividad, es un tema de presencia. Si un trabajador está, por ejemplo, en una refinería nuestra o en una estación de servicio en turnos 24 horas, 7 días a la semana o 365 días al año, es un tema de presencia, no de productividad. Ahí es donde una reducción de jornada directamente incide en un tema de costes, en cualquier caso, pero más en puestos presenciales o presencemos en cualquier establecimiento de atención al público que tiene que tener 16 horas abierto. Obviamente ahí directamente impacta en costes, ¿no?
Por supuesto. Y hay que tener en cuenta también que aquellas empresas cuya contratación sea el tiempo parcial de forma habitual va a tener un impacto significativo en el incremento salarial simplemente por el hecho de reducir la jornada. Incrementa el porcentaje de parcialidad y probablemente no lo podrá trasladar al precio de su producto final. O sea, va a tener un problema de coste salarial importante. Pero además es que, y es una opinión muy personal mía, lo que he hecho en falta en esta propuesta de reducción de jornada es que se hace desde una perspectiva muy básica, muy pueril. Es decir, casi todos, muchos sectores ya están por debajo de esta jornada que se establece. Los que están por encima, pues parece que nadie dedica 8 horas o 40 horas semanales, sino dedican 37 o 38 horas y media realmente a producir. Cuando reduzca la jornada, pues esas 2 horas que tengo de no produzco las 40 las voy a seguir teniendo las 38, voy a producir 36. Siguiendo esa tendencia, siguiendo ese análisis pueril que hay. No se ha hecho ningún estudio de rentabilidad, no es una norma que se está excluyendo del diálogo social, con lo cual ya impacta negativamente a la hora de que las empresas tengamos que aplicarlas. Creo que debería darse un marco de referencia y que cada empresa negociase en el ámbito de su organización la medida a establecer, asociada a distribución irregular de jornada, asociada a otras medidas que puedan mantener esa rentabilidad de la empresa y no reducción de jornada per se. Creo que es un análisis que no tiene esa evidencia científica con la que se pretende establecer en la empresa. Veremos a ver qué pasa, ¿eh?
¿Algunas opiniones sobre esto más, sobre reducción de jornada?
Me ha llamado mucho la atención que nos lo acaban de recordar. Es muy interesante, ¿no? Que la jornada efectiva, la real, claro, ya está muy por debajo, ¿no? Entonces, ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque nos sitúa en la media europea. Realmente esto no, esta necesidad, ¿no?, que es el paraguas europeo de tenemos que llegar a la media de nuestros vecinos del entorno comunitario, es que ya se está cumpliendo. Claro. Entonces, esto me da que pensar, Frank, a lo mejor querer colocar ahí un numerito y no otro, pues también tiene un componente, ¿no?, de otra índole, y ahí lo dejo.
Puede ser, sí.
O sea, añadiría un tema que es el control horario. No solo es la reducción de jornadas, sino el control horario en un mundo cada vez más flexible.
¿Y el derecho a la desconexión digital también, Patricia?
Y el derecho a la desconexión digital, por ejemplo. Porque es cierto que lo que nos estamos encontrando es en un mundo cada vez más flexible, con mucha presencia del teletrabajo, donde muchísimas empresas en determinadas funciones y posiciones habían avanzado hacia que cada uno se organice su tiempo desde donde quiera y a veces como quiera o como pueda para intentar equilibrar las necesidades organizativas, las necesidades de producción, la productividad, las necesidades personales. Nos encontramos con unos sistemas que nos vuelven a rigideces que ya no estábamos acostumbrados, como es el control horario, ¿no?
Sí, pasa tarjetita o dedito, lo que sea, ¿no? Cada uno con su control, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y eso incide en la negociación colectiva que hablábamos antes. Los convenios han ido evolucionando y los marcos de negociación colectiva han ido evolucionando teniendo en cuenta esta flexibilidad horaria, teniendo en cuenta la confianza en el trabajador, teniendo en cuenta la autogestión. Ahora intentamos reducir la jornada, pero habiendo hecho mucho más rígido cualquier marco en el que nos movemos, ¿no? Y creo que eso, o la desconexión digital, tiene clara incidencia, además de la reducción.
Reducción de jornada es otro tema. Y como nos quedan pocos minutos, no sé si decir algo o podemos decir algo del Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial. Paloma, ¿alguna cosa que podamos comentar?
Bueno, pues quizá de esta mesa
está
soy la
moda,
que menos...
Está
sí, está muy de moda. Soy la que menos sé, pero bueno, yo creo que es algo que va a impactar en las empresas claramente. También va a impactar en la administración cada vez más en el cuarto plan de gobierno abierto. Tiene el foco en cómo va a utilizar la administración la inteligencia artificial, porque yo creo que este es otro tema, ¿no? Cómo hace compatible la administración el uso de inteligencia artificial con los derechos de los ciudadanos y de los administrados, etcétera. Y creo que eso es importante porque cómo lo haga la administración también va a impactar en cómo lo van a hacer las empresas. Y en el mundo laboral pues se abre todo tipo de cuestiones, siempre tocando ligadas a los derechos fundamentales de las personas, que no se nos olviden, los derechos fundamentales están ahí. Pero bueno, yo aquí también yo intento ser optimista. Creo que una utilización correcta de la inteligencia artificial nos puede beneficiar a todas las personas en nuestros trabajos, en nuestras tareas, sin que tenga o teniendo cuidado con la incidencia negativa que puede tener poniendo las cortapisas necesarias. Yo intento ser positiva en ello.
En Santa Lucía y en Repsol, ¿cómo lo ves?
Desde luego la inteligencia artificial es lo que faltaba para desarrollar, a dar el empujón definitivo en todos los ámbitos del negocio. Ya no estoy hablando de cliente, estoy hablando en el ámbito de laboral. La diferencia fundamental estriba en que tengo el deber de negociar con mi representante el algoritmo de la inteligencia artificial. A ver quién va a abrir ese melón. Porque tengo que ser garante de que la inteligencia artificial no tiene sesgos de ningún tipo.
Ese es un tema.
Cómo impacta en el desarrollo de las personas, cómo impacta en los modelos retributivos, cómo impacta en los procesos de selección, en los procesos de vinculación, en los procesos de valoración del desempeño. Y lo tienes que negociar con alguien que tiene el mismo poder que tú a la hora de establecer esos sistemas. Entonces, a diferencia de otros modelos de inteligencia artificial en el ámbito de clientes, proveedores, etcétera, el laboral es especialmente complejo porque entra de lleno en derechos fundamentales de la persona.
Uh-huh. Se abre un melón muy importante, la valoración de algo has dicho tú, de la valoración
del algoritmo fundamental. Sí, la valoración del desarrollo, a ver.
La toma de decisiones.
La toma de decisiones,
¿no?
Basada en el algoritmo. ¿Quién la ideó?
Lo que pasa es que yo soy optimista, igual que Paloma. Es verdad que hay que poner a la persona en el centro o al maquinista que decía al principio del programa, ¿no? Sí veo ese objetivo en el reglamento de la Unión Europea, ¿no? Un poco proteger a las personas o protegernos a todos de lo que está por venir. Y llega en un momento relativamente temprano, con lo cual es positivo la agilidad en esta ocasión de la regulación, ¿no? Nos abre grandes desafíos, nos queda mucho camino por andar, pero para iniciar el camino sabiendo lo que hay que proteger, los derechos fundamentales, los sesgos, vigilar los sesgos es muy difícil. Hasta las personas probablemente acabemos teniendo más sesgos que la inteligencia artificial.
Y el comportamiento ético.
Y el comportamiento
ético.
Bueno,
es eso tu tema también. Es que hay muchos melones.
Sí, pero hablamos los guardianes de la IA, ¿no? Claro. Que este tema se está ahora hablando mucho. ¿Quiénes son los guardianes de la IA? Porque aunque confiemos en algoritmos, alguien los programa, alguien los instala.
Claro, es que es así.
Y ahí va a estar el verdadero, el quinto poder, ¿no? Nos faltaba el quinto
poder. El poder del ingeniero.
Va a ser este, efectivamente.
No, yo a veces pienso, con el conocimiento que todos los que estamos aquí pues somos más de una parte jurídica y luego con los que nos sentamos en diferentes foros, mesas de la parte social tampoco son especialmente tecnológicos, ¿no? Salvo alguna, nos tenemos aquí a IBM o otro tipo de empresas, ¿no? O sea, tal. Entonces yo a veces me imagino pues discutiendo sobre el algoritmo y digo, esto puede acabar convirtiéndose en un diálogo de besugos sobre cómo está la... porque yo no sé, aquí tenemos que estudiar y nos tenemos que poner las pilas también la parte relaciones laborales y demás, porque podemos acabar eso en un diálogo de besugos sobre el sesgo, sobre si esto, y llamando inteligencia artificial y algoritmo a cosas que no son, o sea, porque yo hay veces que son simples Excel en donde haces unos determinados filtros, sí, o cosas así, y entonces ya nos creemos que aquello es algo
por cierto, ¿no? El día 4 se va a hablar de esto.
Sí, sí,
se
también, también,
en
también.
El encuentro del noveno congreso anual Adirelat, Francisco Sanz, director de Relaciones Laborales en España y Portugal, Patricia Sanz, directora de Relaciones Laborales en España y Portugal, gracias por acercarte a esta tertulia de Relaciones Laborales y dar vuestra opinión y tu opinión. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y gracias también a Francisco Calderón, director de Estrategia de Relaciones Laborales, por estar con nosotros. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Santa Lucía y de Repsol esta mañana. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, María, a ti te gusta mucho lo seguro, que lo sé, que siempre has tratado mucho el tema de seguros.
Es que es la época del año, le estaba comentando.
Me acaba de firmar 3 solicitudes.
Es la época del año donde se amontonan decisiones en torno a esto.
No te descuides, ¿no? Francisco, sí, se lleva de aquí 2 o 3. Muchísimas gracias, María Tejo, excelente periodista que nos acompaña.
Nos iremos viendo.
En esta tertulia nos iremos viendo. Gracias por compartir, y a todos ustedes, el lunes más personas y más empresas aquí en el Foro de Recursos Humanos. Bueno, el viernes seguiremos hablando de MUFACE en el entorno de salud, que hay mucho que hablar. No se lo pierdan, a las 10, tertulia de Valor Salud. Que sean felices, buena semana, que comiencen bien la semana. Adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.